Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, este encuentro que el equipo editorial prepara cada 7 días para ustedes, para compartir algunos de los temas más relevantes que han sucedido en esta última semana. Y hemos tenido una semana intensa, intensa como pocas, porque hemos dado rienda suelta al BCN Latam Summit y al Latam Telco Vision Forum en una sucesión de jornadas intensísimas con una gran cantidad de contenido de valor sobre el que hoy trataremos de rescatar o de echar mano a algunas de las ideas principales que quedaron planteadas y que seguramente vamos a ver desarrolladas durante todo el año. Como saben, estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de LinkedIn. Quienes no nos pueden seguir ahora, después nos podrán escuchar bajo demanda a través de la página de telesemana.com o a través de Spotify. Y como siempre, también los invitamos a que nos dejen los saludos desde donde sea que nos están escuchando en este momento, como la bienvenida que le damos todos los viernes prácticamente a Carlos Saúl Pérez, que lo hace desde México. Antes de seguir, voy a presentar al equipo editorial que esta semana se ha pasado. Se ha pasado, o sea, es solamente para aplausos para todo el equipo editorial, porque ha sido un trabajo grandioso, agotador y maravilloso al mismo tiempo. Bienvenida, Noé Téllez Tejada, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy. Sí, aplauso, medalla y beso para todo el equipo de Telesemana, para comercial, para redacción, para editorial, para todos, porque nada, estuvimos ahí con jornadas súper intensas de contenido, de transmisión, de charlas, y un aplauso y medalla y beso, y voy a hacer como re golfa del público, porque
Sí,
nos acompañaron y participaron en todas las jornadas. Así que un abrazo así y un agradecimiento grande.
sí, realmente, realmente, es otro aplauso para la audiencia. Le damos la bienvenida a Rafa Junquera, estrella de todos estos encuentros. Hola, Rafa, no le gusta que le digan eso, por eso se lo estamos diciendo, solamente para provocarlo el viernes. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Ahí, no, no me gusta que me digáis eso porque yo solo soy la punta del iceberg de todo lo que hay detrás de estos eventos. Así que no es justo que el que sale, que el chupando cámara sea el que se lleve los elogios. Así que no es una cuestión de estar en la primera línea. Hay mucha gente detrás que estáis colaborando con todo y no soy yo.
Sí, así es. Bueno, es una manera de ponerle un poco de condimento a esto, pero realmente lo venimos diciendo en las últimas semanas. Telesemana cumple 20 años y para que un medio especializado, regional, cumpla 20 años es porque se ha sostenido a lo largo del tiempo una línea de trabajo de equipo más allá inclusive de los cambios de personas. Entonces creo que eso merece un reconocimiento, y esas cosas también se lideran, Rafa. Esto es así, así que quienes lideran a todo Telesemana tienen un mérito por haber logrado eso. Así que bueno, como teníamos que tirarnos un poco de flores, ¿saben por qué? Porque en la Argentina hace mucho calor, parece que estuviésemos en plena despertar de la primavera, pero no, el verano está full y no parece que hubiese señales de que el otoño quisiera aparecer. Entonces,
Hace tanto calor como inflación.
sí, sí. Sí, con el
Además,
calor
ya
que eso también genera.
todo el equipo de Televisión vais con tirantes, menos yo que voy todo abrigado, pero veo todas las fotos de todos, vais
Sí,
todos
pero el calor
descamisados casi.
es tan grande, el calor, que hasta las plantas están desorientadas, están
No.
tirando flores y están
Sí.
brotando como si fuese, bueno. Así que
De
necesitábamos
loco.
ponerle otro condimento a este viernes porque realmente ha sido una semana muy intensa, y más allá de que hubieron otras noticias que desarrollamos en el portal de Telesemana. Hoy no vamos a hacer ese repaso porque la verdad es que todo se lo ha llevado el BCN y el LATAM Telco, dada la cantidad de temas sobre los que la industria está trabajando de manera denodada y sobre la necesidad que todos los referentes, ejecutivos, mujeres del sector plantearon como nuevos ejes sobre los cuales trabajar rápido, profundo y con una mirada 360. O sea, esto que hace unas semanas comentamos que había dejado el Congreso Mundial de Móviles de un espíritu de colaboración necesario que después se ve reflejado en los negocios, volvió a quedar de manifiesto ahora con ejes de trabajo concretos. Así que para ir haciendo una especie de picadito, un partidito de fútbol divertido, les voy a ir pasando la pelota a cada uno de ustedes para que vayan contando qué fue lo que, en su opinión, en su mirada, ha sido lo más relevante que ha sucedido en este encuentro. Noé, ¿qué es lo que vos considerás que son los ejes sobre los cuales trabajar y rescatar de estos 4 días?
Bueno, en buena medida, un poco lo planteabas vos, el tema de la colaboración, de la necesidad de trabajar mucho. A mí me quedó muy, muy grabada la idea de que tanto en el BCN como en el LATAM Telco Vision Forum estaba planteada la necesidad de repensar un poco la estructura de trabajo y los procesos de los recursos humanos. En algún punto siempre se estaba hablando de adoptar nuevas estrategias de agilidad, de flexibilidad, de cambios organizacionales, cambios culturales, y eso me pareció muy, muy superlativo, sobre todo cuando venimos del mobile, en el que se planteó la necesidad de repensarlo todo y de empezar a tender lazos y pensar una nueva forma de encarar cómo continuar con la industria, cómo seguir articulando los esfuerzos. Me quedo también en el BCN surgió como en uno de los paneles la importancia de que los operadores moneticen, por ejemplo, en torno de la fintech, digamos. Sí. Y hubo un orador que dijo, guarda, hay que hacer fintech. Si no lo hicieron, háganlo. Y como esos negocios que están ahí, que parecen evidentes cuando los plantean y que, bueno, no se desarrollaron. Y la monetización, bien lo sabemos, es uno de los grandes temas que venimos discutiendo en torno de, no solo de 5G, sino de las innovaciones que hacen que en la industria se generen un montón de negocios que no necesariamente puede capitalizar el sector de las telecomunicaciones. Y fintech, evidentemente, pasa a ser un ejemplo más. Después, en estos últimos eventos también, en el LATAM Telco Vision Forum, me lo tengo anotado para no hacerme la sopa de letras.
Sí, sí. Acá estamos con los machete analógico para no meter la pata.
Yo relojeo de cuál de los dos voy a hablar. Ayer también se planteaba el tema de la seguridad informática, la ciberseguridad, pero también la seguridad física. Hay como un montón de temas, digamos, cuando empezás a abordar la cuestión de la evolución de las redes y su consecuencia en la transformación digital, empiezan a florecer un montón de temas. Porque, digamos, no es solo la adopción de la tecnología para innovar procesos, para generar nuevos negocios, sino cómo todo tiene que adaptarse a esta nueva tendencia, lo que empieza a ser una nueva realidad también. Bueno, hay mucho para hablar. Yo no quiero monopolizar la palabra porque, aparte, quien estuvo al frente de la batalla fue Rafa. No sé si quiere seguir hablando. Yo pensaba que iba a tomarse unos días de silencio.
Sí. De hecho, Justo me estás pasando la palabra y pienso, no, no, mejor ir resumiendo vosotras. Ya, yo escucho, así también me entero desde otro ángulo, porque el mío ya lo tengo y si lo digo es como repetir un poco la historia, ¿no? Pero bueno, no, si queréis os doy mi parecer, sí.
Sí, claro que lo queremos, Rafa.
¿Ah, sí? Bueno. Bueno, primero le quiero dar las gracias a Carlos Saúl porque es un animador del chat y del sistema de preguntas. Sé que muchas preguntas que hizo no las pude hacer en el vivo, así que le pido disculpas por eso. Pero le agradezco muchísimo el cómo intenta animar esa parte social dentro del chat y del sistema de comentarios. No solo haciendo preguntas, sino a veces interactuando con otras personas y respondiendo a otras preguntas cuando él cree tener la respuesta. Así que me parece... Ojalá hubiera muchos más Carlos en estos eventos. No estoy insatisfecho con el tema de la participación porque hubo mucha interacción y muchas preguntas. Sobre todo el día uno fue del Latam Telco, fue muy, muy, muy bueno. Bueno, yo me voy a quedar con... Ayer hice la broma, pero lo dije medio en serio. Yo el tema principal con el que me he quedado después de los 4 días de congreso es la automatización. O sea, efectivamente estoy viendo que los operadores... una de las cosas, y quizá he patinado un poco en el... A veces cuando ves el intentas entender el futuro, te quedas en una parte que es un síntoma del futuro, pero no la clave del futuro. Y me refiero, por ejemplo, a Open RAN. Yo siempre estaba hablando de Open RAN y decía, bueno, es que los operadores están demandando Open RAN, hay mucha resistencia, pero esto es una cosa que piden los operadores, especialmente porque creen que es el camino hacia el futuro para ahorrar en costos. Sobre todo, ¿no? Tener unos costos más baratos de hardware, de software, absolutamente de todos, un ecosistema más competitivo, y es una especie como de visión estratégica que tienen ellos. Pero al final me he dado cuenta que no es necesariamente Open RAN lo que se está buscando. Creo que lo que se está buscando es la automatización. O sea, lo que realmente se está... Open RAN se basa en automatización. O sea, el core de Open RAN no puede existir sin automatización. Pero es que estoy viendo que en todos los ámbitos de la transformación digital... La automatización de los procesos es la clave. Es la clave. Da igual si es el RAN, si es el backhaul, si es el core, si es el data center, si es el edge, si es hasta el dispositivo, yo qué sé. O sea, todo va a requerir un alto grado de automatización. Y hice la broma de decir, vamos a hacer el Telco Automation Latam Summit ayer. Luego hacíamos bromas por el Skype y tal. Este está loco, que mete otro evento con todos los que tenemos ya este año. Pero efectivamente, me pareció el tema central del momento. O sea, es que ahora estoy... Y no hablo de inteligencia artificial, porque ya sabéis que yo soy de los que creen que frivolizamos con el término, y está bien, porque al final el sector siempre ha tirado de hype para vender sus soluciones en congresos y en reuniones de la industria. Pero en este caso... La automatización creo que no tiene ningún hype. Creo que la automatización, que no es inteligencia artificial, sino que es la repetición de unos procesos hechos de forma automática y sin falla, esto creo que es el futuro. Y el que sepa automatizar mejor y el que encuentre el socio y las soluciones que realmente automaticen los procesos de una forma confiable, escalable, segura, sin fallas, estos van a ser los ganadores. Yo no veo otro camino que... Bueno, a mí me rebotó ya ayer ya lo de la palabra... Hubo un momento que casi le hago la broma a alguien porque alguien no sé qué dijo y usó la palabra automatización y casi le dijo, ostras, qué raro, no habíamos oído hablar esta... O sea, qué concepto más novedoso en estos 4 días. No le hemos oído a nadie mencionarlo. Qué curioso. ¿Será que se nos ha escapado? Hubo un momento que era ya asqueroso. No era asqueroso.
Es que cruzó los 4 días y cruzó cada uno de los temas que se abordaron.
Sí, sí.
Así como también se abordó muy fuertemente la cuestión de las redes abiertas y de esta afirmación que dio Alex Raffaele diciendo el futuro es software y el mundo es abierto y esto después fue refrendado por NEC. Es muy fuerte este camino. Y en un punto, sin pretender ser filosófica, ni mucho menos, pero digo, si se está apuntando a la conformación de redes, si se está apuntando a la colaboración, definitivamente la propuesta abierta forma parte de toda esta tendencia que se está viendo, porque las redes, más allá de ser redes de telecomunicaciones o tecnológicas, las redes primero las conformamos seres humanos. Y esa necesidad que se están registrando en determinados segmentos a donde, conformados por redes de personas que necesitan resolver una cuestión puntual, a las que tiene que ir a servir la tecnología y las telecomunicaciones. Entonces, Noé recién hablaba de todo lo que esto implica a nivel cultural, que también estuvo cruzando mucho más fuertemente que lo que se venía escuchando hasta ahora. Porque, digo, no es que estamos abordando temas nuevos. Tal vez los enfoques empiezan a ser diferentes. Porque, como venimos diciendo desde hace varios años, las tecnologías están. Digo, a mí me quedó en el inicio del BCN, cuando se habló sobre Wi-Fi y Open Roaming, que el tema de Wi-Fi está hoy tan candente en América Latina con el tema de la banda de 6 GHz. Ver los casos que se vieron de países que tienen muchas más resueltas un montón de cosas, como que los países de América Latina, pero ver que países que tienen las cosas resueltas dicen, bueno, pero hay un momento hasta donde prefiero la conectividad Bluetooth. O sea, cuando yo escuché el caso, digo, bueno, en algunos sectores usamos Bluetooth porque es mejor que recurrir a un Wi-Fi o a otra alternativa. Y bueno, y Bluetooth, o sea, estamos hablando tal vez de la tecnología inalámbrica más viejita, años. La más veterana, y todavía tiene mucho para dar en una red privada para manejar toda una cuestión logística en un puerto. Cosa que me parece muy, muy importante para un continente como América Latina, que tiene puertos al este y al oeste y que conectan con todo el mundo. Entonces, me parece que esta cosa de decir, bueno, empecemos nosotros a conversar de otra manera, más cara a cara, en la búsqueda de la solución y en esta colaboración, buscar cómo esa red que funciona desde lo humano la podemos potenciar a través de la tecnología. Noé, Bluetooth es corto alcance. Sí, sí, Carlos, pero eso era lo interesante que planteaba el caso que se mostró. Que había entornos en donde consideraban que era mejor esa tecnología antes que cualquier otra. No fueron a lo específico en qué estaban usando esa tecnología. Pero lo que mostraba el caso era que se usaba Bluetooth, se usaba Wi-Fi, se usaba una red privada montada en 5G, se usaba todo lo que estaba disponible. Y me parece que en un continente como América Latina, donde viene todavía con pendientes en materia de 4G, donde se va desplegando 5G, donde existe la discusión en distintos países sobre apagar 2G y 3G, y lo que vino planteado por uno de los referentes, es decir, no, si se apagan esas redes nos vamos a quedar sin voz porque no se ha avanzado lo suficiente en Volte. Bueno, a ver, hay que pensar todo de una manera muy, muy integradora. Dice Carlos Saúl que le pareció muy interesante la participación de tantos jugadores en el entorno de telecomunicaciones. NEC hace como 20 años estaba bastante fuerte, incluso trabajando con Siemens por UMTS, y me agradó ver el resurgimiento de esta empresa y su portafolio. Una cosita más que agrego, NEC en América Latina fue muy importante hace algo más de una década cuando empezaron a definirse los estándares de televisión digital. Y tomó mucha relevancia porque tenía una presencia ya muy fuerte en el entorno de las telecomunicaciones. Así que, bueno, es un anecdótico. Pero no quería dejar de mencionarlo.
No, lo que pasa es que NEC ha hecho un paso estratégico, que además del RAN, donde ya ha visto que hay mucho, mucho colapso, lo que está haciendo NEC es que, viendo hacia dónde va el futuro de la desagregación de las redes, donde vamos a romper todo en piezas, se están colocando como uno de los grandes integradores. De hecho, Telefónica, en sus proyectos de Open RAN que están haciendo en Europa y tal, y en algunos proyectos que tiene, ya anunció, bueno, ya mencionó en el panel que ellos habían seleccionado a NEC para la integración, ¿no? Porque al final el juntado de piezas es lo que a los operadores les va a costar. Y siempre se ha dicho que, o una de las cosas que se ha dicho es que en el futuro, si Open RAN acaba siendo el estándar de facto o la arquitectura de facto del sector telco, pongamos en el 2030, son los integradores los que ganan. O sea, ya no es el fabricante del RAN, porque el fabricante del RAN pasa a ser una parte de la pieza de todo lo que es el RAN. Puedes tener las antenas, puedes tener las DUs, puedes tener diferentes componentes, pero aquí el que va a salir ganando es el que las ponga juntas, ¿no? Y NEC, el paso que ha pegado es este. La apuesta que están haciendo es sobre la integración, ¿no? Por eso tienen tantos partners y están trabajando con tantas empresas por esto, ¿no? Claro, sí, solo para aclarar el rol de NEC.
Claro. Yo iba a ir justamente al panel de los operadores de ayer o antes de ayer, creo, en la primera jornada del LATAM, y fue muy interesante ese planteo. Open RAN, sí, claro. Todos lo tienen en el universo más inmediato, menos inmediato, pero está en el camino a andar, digamos. Y el que no lo tenía muy desarrollado a partir de lo que vio en la experiencia del mobile, se trajo un montón de interrogantes y un montón de posibles certezas de casos que vio concretos. Nada, me pareció muy interesante. Y respecto de el camino al software, está el planteo que hizo Etsy, creo que fue en el BCN, de, bueno, cambiar toda la estrategia, repensar todo, y ahí está ese concepto de que es tan, tan exigente en términos de compromiso humano, que es el trabajo ágil, las estrategias de desarrollo ágil, que es, bueno, rompamos las estructuras y vayamos a ir resolviendo con objetivos más inmediatos, posibles de hacer. En algún punto parece hasta más humano porque empieza a haber objetivos cortos que los cumplís, te motiva y seguís. Y verlo planteado, por ejemplo, en el Etsy y toda esa cosmovisión que cambie en una entidad que, digamos, al tener que establecer ciertos estándares y criterios se presupone como más un poco más dura, ¿no? No, también están adoptando.
Bueno, sí, y sudándolo. Sí. Porque ya lo dejó entrever Luis Romero en su charla que el cambio no había sido fácil. Pero que bueno, que con los dos, con lo del Open Source Mano y con lo del Teraflow, claro, habían conseguido cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Internamente, que ahora se estaban dando cuenta aquellas personas que no querían cambiar que el código abierto y las comunidades de código abierto pueden ser claves para el desarrollo de este tipo de soluciones o de estándares incluso.
Claro, pero esa estrategia, también se planteó en el mobile cuando charlabas con el ejecutivo de Orange, que te decía cómo resolvieron el problema de las responsabilidades, así, con agilidad.
Bueno, sí, es verdad, lo de Orange fue muy interesante cuando me dijo... cuando hay una falla, todos son culpables. Claro. Era buenísimo. Claro. Eso me encantó.
Claro.
Así que, sí.
No me acuerdo qué iba a decir, pero
sí,
bueno.
Que o lo lleváis vosotros, yo no sé ni nada.
Ahora me acordé. A lo que iba es que hablamos de cambio cultural. Y vemos a los operadores pidiendo un mundo más abierto con Open RAN, digamos. Al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones pidiendo que tomen los operadores, que son los que les piden a los otros, que también acepten estas nuevas propuestas de estándares. Y en toda la cadena, en definitiva, lo que queda reflejado es que hay resistencia. Hay resistencia del operador cuando se le planta al proveedor, del que fija las normas y los estándares de cara al operador, y posiblemente también de cara al proveedor. Entonces, es enorme el trabajo cultural que tiene que hacer la industria para ir cumpliendo estas mismas promesas que ellos se van poniendo en cada uno de los segmentos. O sea, queda claro que no pueden trabajar más en compartimentos estancos, que tienen que, todos van a tener que abrir una puertita, dejar que entre el otro, dejar que por las fisuras se pueda encontrar otra manera de trabajar. O sea, resistencias hay en toda la cadena de valor. No es uno sí y otro no. Están en toda la cadena de valor. Entonces, eso es un trabajo interesante para ver hacia adelante por las urgencias que se van planteando y porque también apareció en varias charlas, especialmente en el LATAM Telco, y corríjanme si no es así, si fue en el otro, que ya 6G está en la agenda.
Sí.
Está en la agenda. O sea, esta cosa futurista está.
Mira, yo con el doctor, ahora que traes, justamente no vino el doctor Colin Wilcock, que fue el que presentó lo del 6G en Europa, y justamente cuando le invité le digo, él no se acordaba muy bien, le digo, mira, yo te entrevisté hace 4 o 5 años en el Mobile, o 6, no me acuerdo, y tu mensaje me impactó por la fiereza con la que tu organización en aquel momento, que se llamaba 5G algo, ahora esta era la 6G SNS, pues aquella era la 5G PPT o PPPT o PTTT o no sé cómo era. Una cosa, parece PowerPoint, 5G PowerPoint.
Una sigla tenía que tener.
Sí, pero era algo de PPP, algo, no sé qué. Bueno, no me acuerdo porque ya al final ya hay un momento que las siglas uno ya se pierde. Y más este viernes. Entonces, le dije, me impactó mucho tu mensaje por la desesperación con la que hablabas sobre cómo Europa estaba quedando muy rezagada en el tema 5G y cómo eso generaba un desbalance geopolítico para Europa, que ya está perdiendo todas las batallas a nivel geopolítico, por cierto. Se está quedando rezagada con China y Estados Unidos. Y es inevitable, y espérate, porque igual hasta dentro de poco alguna región adicional también nos va a dejar atrás. Entonces, la desesperación europea y cómo pensaban que la tecnología 5G era una palanca para frenar esto. Bueno, eso ha cambiado a la 6G, porque como en la 5G no consiguieron nada, o sea, se han quedado rezagados con respecto a China y Estados Unidos, que no es lo que querían, pues ahora, claro, ahora todas las patatas las ponen en la cesta de la 6G, porque es que la 5G ya la han perdido. Entonces, claro, tienen que empezar ya a trabajar en el lobby de 6G, porque la 5G ya las cartas se han echado con respecto a esa tecnología. Y ellos no han salido victoriosos. Y Europa está... No quiero sonar despectivo, porque yo soy europeo y al final dices... Pero claro, yo he vivido en África, he vivido en Estados Unidos y claro, te das cuenta de esta especie de sensación de pérdida hegemónica de los europeos que no se está llevando muy bien desde un punto de vista casi personal, ¿no? Y con el doctor Wilcox y se lo dije, no sé si le gustó porque le dije, claro, hay un tono de desesperación, de pérdida del gran imperio, y como él es británico además, que donde el imperio británico donde siempre estaba el sol puesto, ¿no? Es una frase que decían ellos, siempre había un lugar en el imperio británico que tenía sol, nunca, no. Bueno, pues claro, esto lo están perdiendo y cada vez es hay una sensación de desespero en este sentido. Yo no veo que la 6G vaya a cambiar el destino de hacia dónde va el mundo, ni la 5G ni la 10G. Pero bueno, ellos juegan esa carta de la desesperación, ¿no? De europea. Así que bueno, me pareció interesante aquella vez, se lo comenté, le dije, mira, me gustaría que volvieras y hablaras de la 6G y volví a escuchar un mensaje un poco, bueno, que si no se ponen las pilas con la 6G, se acaba el mundo directamente para ellos, ¿no? Pero bueno. ¿Exagero o no os dio esta sensación? Porque a veces igual uno percibe los mensajes...
Pero se está notando muy fuerte la necesidad de Europa de tener un peso más propio en la cuestión geopolítica.
Espera, que no se está riendo como diciendo, esta no la contesta. tú pregunta, Andrea. Tú tírala. Mira, va a pasar así. Vamos a ver largo. Tú tira. Anda.
Voy de arquera.
Que cuando se acerca la parte, dice que... Tira.
Ustedes saben que yo no puedo jugar, por ejemplo, al pádel porque la pelota pasa por un lado y yo voy para el otro. Así que... voy a hacer un show seguro. Pero me parece que sí, que efectivamente, digamos, la discusión que se está dando en Europa respecto de esa contribución que están dando los operadores es un claro ejemplo. Lo vimos también cuando en algún momento en otro podcast analizamos el tema de la presencia de los hiperescaladores y cómo en buena medida no son europeos. Y hay todo un problema ahí de soberanía. De soberanía del uso de los datos, de soberanía de quiénes son las redes. Y en algún punto esa discusión que se plantea respecto del mantenimiento de las redes, porque todo lo que cursa por nuestras redes es de otros y generan otros negocios y nosotros tenemos que invertir, hay algo de esto también, de, bueno, en definitiva, todo el negocio se lo llevan ellos, toda la soberanía de los datos termina siendo de otro. Y esa es una discusión que me parece que se está dando en Europa, pero que es una discusión que involucra a todo el mundo. Porque lo mismo pasa en América Latina. Los grandes hiperescaladores están montando centros de datos en toda la región y no son empresas que tengan su origen en esta región. Son empresas que van desembarcando. Entonces, el tema de la soberanía empieza a ser otra de las grandes discusiones y en algún punto se terminan dando cuando medio que la pelea está perdida. O no, porque, pero...
Sí, porque los americanos no piden ayuda. O sea, los americanos innovan. O sea, los norteamericanos, perdón. Sí, y el resto del mundo intenta autoprotegerse. En cambio, la mejor autoprotección, los norteamericanos creo que lo tienen, incluso en su forma imperialista, creo que ha cambiado antiguamente. No lideran tanto conquistando y chupando los recursos, sino que lideran más desde su propio país. Inundan todo el mundo con sus tecnologías, con su cultura, con sus películas, le sacan rédito económico a todo Dios, pero no lo hacen de la forma tradicional donde le quiero sacar dinero a la India, pues voy a la India y la invado. Le quiero sacar dinero al norte de África porque tienen no sé qué, voy y lo invado. Y entonces le chupo los recursos. Los norteamericanos han conseguido invadir el mundo sin invadirlo. Y esto es un logro que para mí está asociado a esta capacidad que han tenido de innovar, ¿no? Que también se les mezcla con la cantidad de gente que reciben de todo el mundo como recursos humanos de innovación, porque tú vas a Silicon Valley y no son norteamericanos todos. No. O sea, esos son Naciones Unidas.
No están pasando un buen momento en Silicon Valley.
Claro, no, bueno.
Digamos que están compitiendo a ver quién echa más gente.
Sí, bueno, porque venían de un momento de mucha... Si tú miras un poco el recorrido de contrataciones y de despidos, la gráfica sigue para arriba. O sea, que es un despido porque se habían sobredimensionado un poco por el tema de la pandemia, pero siguen siendo empresas que netamente están contratando. Bueno, en cualquier caso me refiero que los europeos están siempre muy centrados en me tengo que proteger, tengo que no sé qué... Y el norteamericano siempre está pensando tengo que innovar. Creo que esa es la lección que tenemos que empezar a llevar, y más ahora en el mundo del software, a América Latina. En América Latina habría que empezar a crear una cultura de la innovación en software, pero ya, para que la soberanía se consiga a través de la innovación. Porque la soberanía a través de la regulación, ¿vale?, puede ser más o menos efectiva, pero al final, Noé lo estaba diciendo, ¿quién tiene la soberanía de todas estas tecnologías y de todos estos servicios y de todos estos datos que se están generando? Los que han generado la innovación. Entonces los demás intentarán poner barreras al campo, intentarán frenar las cosas, pero al final, ¿quién se lo sigue llevando crudo? Los que generaron la innovación.
Es complejo por la estructura de costos que involucra la innovación. Termina siendo una jugada de ajedrez, ¿viste? O lo resolves con creatividad, porque recursos en la región está complicado. Recursos humanos capacitados en la región hay, capacidad de formación hay, pero termina siendo complejo. Yo no me quiero extender a una hora de podcast porque...
No, pero mira, lección también del BCN y del Mobile y de Latam Telco. Que sea difícil y complejo no es una excusa. Sí. Si miramos a Corea del Sur, hace 40 años era una de las naciones más pobres del mundo. Hoy es una de las más ricas. O sea, en 40 años, 50 años, le han dado la vuelta a la tortilla de una forma espectacular. 50. ¿Por qué? O sea, hay una... Evidentemente, cualquier cosa que es difícil es más difícil de conseguir, pero el premio es más grande. Hay que ser, yo creo, honestamente, que hay que ser ambiciosos. Tanto en Europa como en otras regiones, con respecto a Norteamérica, me refiero, con respecto a Estados Unidos, hay que tener ambición. Hay que tener ambición innovadora y hay que empezar a crear mecanismos y sí, es difícil, no digo que sea fácil, pero hay que empezar a ver las mejores prácticas de qué han hecho algunos países como Corea del Sur para pasar de ser una nación realmente que se moría de hambre a ser ahora un hub tecnológico y una nación con un per cápita income altísimo en relación al resto del mundo, porque no es imposible, se puede hacer. Y no podemos estar en la región siempre... Bueno, es que la idiosincrasia de la región es que no nunca podremos salir de... Bueno,
no, que no es ahí, esa la... Yo ahí un bocadito nomás. Hace muchos, muchos años, cuando empecé a seguir a este sector, alguien de IDC, recuerdo, y no me... Raúl Bauer, decía... estábamos recién en el desarrollo de las tecnologías en la región. Y él decía que ante la disponibilidad tecnológica, ante lo existente, las necesidades en América Latina eran tan fuertes que cuando la gente se apropiaba de la tecnología, le sacaba mucho más provecho a esa tecnología que cuando no la tenía, producto de todas las cosas que se daba cuenta que podía resolver gracias a ella. Ahí creo que por ese lado pasa gran parte de los procesos de creatividad y de innovación que se dan en América Latina. Digo, todos los países de nuestra región tienen unicornios y han sido más o menos exitosos, pero hay un desarrollo. Y recién que no he planteado lo de fintech, el tema fintech en la región donde se necesita tanta educación financiera y tanta inclusión desde ese lugar, es un buen ejemplo porque la movida que hay de fintech en la región es muy alta. A mí me parece que lo que frena gran parte de la innovación en la región son las regulaciones. Y no porque sea antirregulatoria, sino porque son regulaciones, todo lo contrario a lo que estamos diciendo, estancas, vetustas, rancias, marchitas. No han sido regulaciones ágiles, no han sido regulaciones flexibles. Hay experiencias, digo, tenemos chispazos de prueba, como sucede en Colombia, como lo que se va desarrollando en Chile con los ecosistemas universitarios. Y se me van a quedar algunas otras experiencias por ahí, pero que existen. Pero convengamos que en la mayoría de nuestros países hay muchas regulaciones que impiden pensar en estructuras nuevas también.
Claro, porque tú mencionabas Colombia, el sandbox regulatorio, ¿diríais que es un caso de éxito?
Es que todavía está en etapa de prueba, Rafa.
Por eso, pero dentro de esta prueba diríamos que es algo bueno, que es algo que está, hay satisfacción con la prueba que se está haciendo.
Y habría que volver a preguntarles a los que están, a las dos empresas que están teniendo los proyectos, que solamente 3 de 20 iniciales se llevaron.
Uy, se congeló. Bueno, lo que le quería decir a Andrés es justamente que se hace algo innovador, como lo del sandbox regulatorio en Colombia. ¿Y por qué no se copia rápidamente en 2 o 3 mercados más para que en América Latina rápidamente sepamos si esto funciona o no funciona? O sea, ¿por qué lo hace
República
Colombia?
Dominicana incorporó el sandbox, por ejemplo, para distintas experiencias. Bueno, me parece que ese proceso se va dando de a poquito,
Por eso, ¿cómo se hace que las cosas sean más ágiles, que seamos más valientes en probar este tipo de cosas, ¿no? Igual que, por ejemplo, el de Etsy decía, ir a lo de código abierto costó mucho, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas cosas en América Latina no cuesten? O sea, si tú le tuvieras que decir, hay otra organización al lado de Etsy, y dijeras, mira, a Etsy le ha funcionado, pero van muy lentos. ¿Cómo hacemos para ir más rápido? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué no creamos un grupo de personas que nos ayuden a entender cómo hacer esto más rápido? ¿Cómo ser más valientes a la hora de poner un sandbox regulatorio? ¿Por qué no lo ha puesto también Argentina, Uruguay o Chile o Ecuador? ¿Por qué no han sacado ya un sandbox regulatorio para intentar replicar la experiencia de Colombia? Para sacar rápidas conclusiones. No esperar a que Colombia dentro de un año, lo que sea, nos diga esto ha sido un éxito o un fracaso. Tengamos a 2, 3, 4, 5 países haciendo un sandbox regulatorio. A ver qué pasa. Que entre todos alcancen unas conclusiones. Porque nos quedaremos con uno. Fallará y diremos, ah, esto no sirve. Ah, si no, claro. Así no se puede sacar ninguna conclusión. Entonces, bueno, desde aquí no voy a resolver nada, pero bueno, es igual. menos como estoy este viernes. Pero bueno, que sí, que creo que el ¿Por qué hemos llegado a esta discusión? Porque yo estaba pensando en el DCN y en el Latam Telco.
Porque dijimos que las regulaciones son un obstáculo para parte de la innovación que necesita América Latina.
Sí, pero eso venía de...
No, pero viene del tema de Europa. Cómo Europa, claro, antes, está dando el tema de la soberanía.
Ah, estábamos hablando de la CIGE, es verdad. Venimos del doctor Wilcox. Vale. Para ver si me ordenaba. Ya está.
Y antes hablamos del automatization, Telecom Vision, sí.
Basta.
Sí. Y antes de salir a antena preguntábamos, ¿quién modera hoy? ¿Quién modera hoy? Bueno.
Sí.
Sí, bueno, mira, os doy mis conclusiones finales porque si no se nos va a hacer el podcast largo. Sí. Mis conclusiones finales sobre los dos eventos. Primero, en cuanto a participación de la gente de América Latina y de Brasil, es lo mismo, pero es igual. Para que quede claro que también había mucha gente de Brasil, increíble los 4 días. El nivel de preguntas, buenísimo. El nivel de contenido me pareció muy bueno también. Yo aprendí un montón esta vez. Les tengo que decir que, sobre todo, el último día del Latam Telco con el tema de data centers, que van a ser parte de nuestra del mundo telco ya, muy bien. Y muy duro también desde el punto de vista de trabajo, pero muy satisfecho, muy orgulloso de que tanta gente viniera a presentar a través de Telesemana, que dedicaran tiempo y que entre todo el equipo de Telesemana también armáramos un equipo, unos eventos tan bien montados y tan bien ejecutados. Se pueden mejorar siempre, evidentemente, y ya estamos mirando todas las cosas que hicimos mal, pero la verdad que no, muy, muy, muy contento. Es muy difícil en realidad sacar conclusiones más allá de la automatización y del Open RAN y de 5G, porque se tocaron muchas cosas, pero la verdad que muy satisfecho y con ganas de... Bueno, muy motivado de hacer más eventos, ¿no? Por eso decía lo del Telco Automation tal, porque ayer me revitalizaron mucho las ganas de profundizar más en los temas y de dar todavía más apoyo a la región con información relevante. Así que para mí fue un buen boost. Dentro del cansancio, un buen boost motivacional para el resto del año.
Así es. Sí, yo coincido, me pasó un poco lo mismo. Y voy a confesar algo. Cuando terminó el BCN, yo dije, tengo como una ensalada de temas que están ahí bollando. Al día siguiente empezamos con André a planificar cafés y salieron un montón de disparadores, producto de esa lluvia de información y que... está en pleno desarrollo porque el Telecom, Latam Telecom Vision Forum, agregó. Entonces, eso que fue una ensalada a mitad de semana, terminó siendo eso, un push de motivacional y de información para seguir generando. Así que en los cafés de este año seguramente haya un poco de todo esto.
Pues me pone contento, que a mí me disparara cosas en la cabeza en cuanto al contenido de este año y que a vosotras también. O sea, porque creo que eso es lo... O sea, que abriera vías en nuestra cabeza, decir, ostras, hay que atacar esto, hay que atacar aquello, hay que... El empezar a identificar... Esto significa... Creo que lo bueno del evento ha sido esto, ¿no? El abrir tantas vías de que hay que explorar todavía más y que hay que acabar de educarse, de profundizar y de entender. Así que, sí, la verdad que con ganas.
Así es. Bueno, antes de que se me vuelva a cortar el servicio y que me pongan redondelitos, nos vamos a ir despidiendo, si les parece bien. El martes próximo hay nueva charla de café, así que agéndense todo a las 15 horas de Argentina y vayan restando las horas que corresponden a cada país. Lo van a ver anunciado a través de los canales de Telesemana y el viernes que viene nos veremos también en el podcast. Noé, muchas gracias.
Muchas gracias, André, Rafa, que tengan un gran fin de semana, la audiencia también. y bueno, que refresque y baje la inflación.
Ay, se quedó André otra vez congelada.
Se quedó André congelada.
Se quedó congelada. Bueno, entonces me despido yo. Gracias a todos los que estáis en la audiencia. Gracias también Noé y André. Me despido también en nombre de Andrea. Y nos veremos la semana que viene en otro podcast aquí en telesemana.com. Nos vemos. Chao.